buscando equilibrios entre la perspectiva constitucional y la democrática.
A esta hora de la tarde, 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, efectivamente el sonido de hoy, de la tarde, es este.
En Canadá y en el Reino Unido. Y esta cuestión ya históricamente
es el sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. En este momento está interviniendo por el PNV Miquel Legarda. Y bueno, es que se debate, como estamos contando, la toma en consideración de la ley de amnistía. Es la ley clave para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. En los próximos minutos, aquí en la tarde, te vamos a explicar lo que está pasando en el Congreso y también lo que pasará a partir de ahora. ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Cuándo llegaría Puigdemont a España? ¿Podría presentarse a las elecciones? ¿Qué pasa con las personas ya juzgadas? ¿Quién puede recurrir la ley? Lorenzo Silva es escritor, colaborador de este programa, columnista, por supuesto. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que más te preocupa de esta ley?
Bueno, la verdad es que la ley tiene muchos aspectos preocupantes, ¿no? El primero es su propia gestación. Digamos que sí, que efectivamente la política es siempre el arte de lo posible y esas frases tan socorridas pues también son ciertas. Es verdad que en las decisiones políticas hay que hacer muchas veces virtud de la necesidad, ¿no? Pero creo que todos somos relativamente conscientes en términos intuitivos de que eso transcurre dentro de unos límites. Y uno tiene la sensación, y creo que no estoy solo en esta sensación, de que en este caso esos límites en más de un sentido se han rebasado. Es decir, se está haciendo virtud de algo que es muy poco virtuoso de partida, ¿no? Y realmente eso plantea ya muchos problemas de origen, porque sabemos que la decisión de esta ley no parte de una convicción profunda, racional, ética, sino de otra cosa, ¿no? De otra cosa que es verdad, que puede tener su legitimidad, que desde luego, sin ninguna duda, tiene la legitimidad democrática. Si esta ley sale adelante con votos de los diputados que representan a la mayoría del pueblo español, pues esa legitimidad democrática será indiscutible, pero todos tenemos la convicción de que aquí hay algo en el punto de partida que ya falla, ¿no? Y luego el camino, pues también es un camino forzado, es un camino rápido, es un camino precipitado por la necesidad de quienes son beneficiarios de esta norma, que son unos pocos españoles, ¿no? Digamos que no es una norma que beneficie de manera clara al interés general. Se nos intenta transmitir que sí, que en última instancia, dentro de unos años, nos daremos cuenta de que esto ha beneficiado mucho al interés general, pero de entrada lo que está claro es que esto beneficia a unos pocos españoles nada más, ¿no? Y para eso se están forzando mucho las máquinas. Y finalmente, fíjate, a mí hay algo que quizá me estremece más o me resulta más conflictivo. Y no hace mucho lo expresaba, creo que muy bien, la profesora de la Cortina, ¿no? Al final, las amnistías son soluciones excepcionales y son soluciones que tienden a, bueno, pues en cierto modo, desactivar el cumplimiento de leyes muy importantes, como son las leyes penales, y debe estar muy fundada esa desactivación, y sobre todo debe desaparecer cualquier sombra de duda respecto de que la medida pues pueda tener que ver con las mayores o menores influencias que tienen determinados colectivos, ¿no? Y ella venía a decir que uno de los problemas de esta ley es que quedaba muy claro que se estaba aliviando del reproche penal a quienes tenían el poder para sustraerse a la acción de la ley, ¿no? Para sustraerse mediante esta amnistía. Y yo, mira, sé que es un poco de mal gusto y a lo mejor alguien piensa que es demagógico, ¿no? Pero yo pienso que en las prisiones españolas hay decenas de miles de personas que por no tener influencias, por no tener poder, por no tener la capacidad de que sus culpas se borren, no se les van a borrar. Y hablamos de personas que han cometido delitos parecidos, desde atentado a la autoridad hasta corrupción o malversación. Y sin embargo, como no son poderosas, pues van a afrontar sus penas hasta el final.
Pues esto es lo que nos cuenta Lorenzo. Ahora seguimos, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando esta tarde en el Congreso mientras hacemos también este programa? Pues que se debate, como decimos, la toma en consideración de la ley de amnistía. ¿Qué es esto? de la toma en consideración. Pues así se llama técnicamente a la primera votación de una ley en el Congreso y, salvo sorpresa mayúscula, será aprobada con 178 votos a favor y 172 en contra, los de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. ¿Qué pasa en cuanto esta tarde se vote y salga adelante? Pues que se abre un periodo de 2 semanas para que los partidos planteen enmiendas, es decir, algunos cambios, algunos ajustes. Y después de esos 15 días, la ley llega al Senado. Allí en el Senado, el PP tiene mayoría absoluta, con lo que es casi seguro que se congelará durante 2 meses. Además, al tener el PP mayoría absoluta, en la votación del Senado, pues saldrá que no. Pero eso no va a influir en nada, porque cuando la ley llegue de nuevo al Congreso y se vuelva a votar, saldrá que sí y se aprobará de forma definitiva. Arturo González de León es profesor de Derecho Penal de la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si los acontecimientos suceden así, que entiendo que es lo más previsible, estaríamos hablando de aprobar definitivamente la ley de amnistía, ¿cuándo? ¿En primavera?
Según lo más previsible, sí. Hay una opción de que se pueda acelerar la cosa. Y es que, frente a la reforma del reglamento del Senado que ha impulsado el PP para alargar el plazo de toma en consideración en el Senado, frente a esa reforma, el gobierno puede plantear un recurso de inconstitucionalidad. Y si el gobierno plantease un recurso de inconstitucionalidad frente a esa norma y pidiese la suspensión cautelar de esa aplicación de la norma, ese plazo se podría acortar incluso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero yo calculo que sí, que puede ser 2, 3, 4 meses lo que nos falte para que esté en vigor esta ley.
¿Y en ese tiempo se puede recurrir la ley y quién puede hacerlo?
La ley solo se puede recurrir en cuanto a impugnar jurídicamente cuando ya esté aprobada. Antes de su aprobación, es una ley que no está en vigor y, por tanto, no aplica, no se puede impugnar. O sea, habría que esperar hasta la entrada en vigor para que se pueda impugnar con los 2 procedimientos que hay de impugnación de las leyes y otras disposiciones generales. Que estos son 2 vías. Hay 2 vías. Uno que se llama el recurso de inconstitucionalidad y otra sería la cuestión de inconstitucionalidad. La más inmediata, la más directa, es la del recurso, que cabe desde el mismo momento en que se aprueba la ley. Y para el recurso están legitimados una serie de instituciones, entre los cuales son el gobierno, que obviamente pues no la va a impugnar. Después están legitimados también grupos de 50 diputados o senadores. Por tanto, todos los grupos parlamentarios que dispongan de más de 50 diputados o senadores pueden presentar recursos de inconstitucionalidad. Y también pueden presentar recursos de inconstitucionalidad los gobiernos autonómicos. También el defensor del pueblo. Estos son, a grandes rasgos, los órganos que están legitimados para presentar recursos de inconstitucionalidad.
Pero mientras se dirimen esos recursos, la ley sigue en vigor, ¿no?
Claro, aquí está la diferencia. Que cuando el recurso de inconstitucionalidad lo pone cualquier persona legitimada, cualquier órgano de los que acabamos de decir que legitimado, la ley sigue aplicándose. La única excepción es que el recurso de inconstitucionalidad lo interponga el gobierno como órgano colectivo, que entonces, si en la petición, en el planteamiento del recurso, pide al Tribunal Constitucional que se suspenda cautelarmente la aplicación hasta la sentencia, entonces el Tribunal Constitucional puede tomar en consideración eso y suspender cautelarmente. Pero claro, eso solamente es una prerrogativa del gobierno.
Y no va a ocurrir en este caso.
Podría ocurrir antes, cuando me he referido antes a que el gobierno pida la inconstitucionalidad de la reforma del reglamento del Senado.
Pongámonos ya en la situación, en la posibilidad de que esté ya aprobada la ley. Imaginemos que está aprobada y que mañana entre en vigor. La ley va a beneficiar a unas 400 personas, entre altos cargos políticos, funcionarios también, por ejemplo, trabajadores de un colegio que facilitaron que allí se votara en el referéndum, ciudadanos encausados por disturbios, también policías que tienen causas pendientes por las cargas policiales. Pero vamos a empezar por el que todos tenemos en mente, por Puigdemont. Si la ley entrara en vigor mañana, ¿Puigdemont podría venir ya a España libremente?
Claro, en cada caso dependerá, para cada persona de las que les vaya a afectar, dependerá del momento procesal en el que esté cada uno. el señor Puigdemont, como que todos sabemos, huyó en el maletero de un coche muy pronto. Claro, su situación procesal en España es muy precaria. Está muy a muy a los inicios. Lo que pende sobre él es una orden de busca y captura para iniciar el procedimiento. Está en fase de instrucción aún. Entonces, claro, ahí lo que prevé la ley es que el órgano que está encargado de esa instrucción, lo que tendrá que hacer será automáticamente de oficio suspender y dejar sin efecto todas las órdenes de busca y captura. Por tanto, respecto de él, el Tribunal Supremo, que es el que está encargado de la instrucción, el juez de instrucción, uh-huh, tendrá que suspender esa orden de búsqueda y captura, y a partir de que eso se formalice ya podría volver inmediatamente. Por lo tanto, no será seguramente tan inmediato, pero relativamente temprano.
O sea, que ¿cuánto tiempo puede tardar entre que entraba en vigor la ley y este proceso?
No creo que sea mucho tiempo. Una semana,
¿semanas?
10 días.
Una sí, semana, 10 días.
No lo sé, estamos haciendo política ficción, vale. porque claro, esto nunca ha sucedido de esta manera. Pero en principio, según los términos de la ley, no debería tardar. El único mecanismo que tiene el juez para poner eso en cuestión sería el otro mecanismo que hemos dicho mediante el cual se puede impugnar una ley como esta, una ley orgánica como esta, que sería la cuestión de inconstitucionalidad, que esto están legitimados los jueces y tribunales. Cuando un juez o tribunal ve que hay una ley que aplica en su caso con la que tiene que resolver y que es inconstitucional, puede plantear una cuestión. Lo que pasa es, claro, esto, ajá, según la ley orgánica, sí, del Tribunal Constitucional, esto solamente se puede plantear en fase de sentencia. Por tanto, solamente lo pueden hacer los jueces que ya estén en fase de dictar sentencia. Y como el caso de Puigdemont no es de dictar sentencia, sino que es de instrucción, entonces no se podría hacer esto. Esta cuestión no afectaría aquí. Afectaría cuando un juez vea que ya está en fase de después de juicio oral, de dictar sentencia, crea que esa ley, la ley orgánica de la que estemos hablando es inconstitucional, y entonces ahí poder plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
Bien, pero o sea que lo normal sería que una vez que entre en vigor, en 10 días, pues Puigdemont podría estar aquí. Más o menos, ya sé que estamos haciendo un poco de ciencia ficción, pero
podemos alargarlo un poco, pero no creo que se alargue.
Más dudas. Por ejemplo, en el caso de los que ya han sido amnistiados, sino que con el indulto, Oriol Junqueras, por ejemplo, ¿no? Que se le ha perdonado la pena de cárcel, pero sigue, inhabilitado, ¿no? Y no podría presentarse a las elecciones. En cuanto entre en vigor la ley, ¿ya podría hacerlo?
Claro, esta ley, yo me la he leído con mucho detalle, la había leído antes, pero hoy con mucho más detalle, es una ley que, independientemente de su injusticia material, está muy astutamente redactada. Eso hay que reconocerlo. Entonces prevé con bastante exactitud un montón de situaciones, y entre ellas esta, ¿no? Y entonces prevé que para todas aquellas personas que están indultadas, lo que sucede es que el indulto queda como absorbido y superado por la amnistía, porque la amnistía lo que hace es borrar completamente el delito. Una persona indultada sigue estando condenada. Se le ha condenado, lo que pasa es que se le perdona la pena, pero sigue considerándose que ha cometido un delito. En cambio, una persona amnistiada se considera que no ha cometido ningún delito. Entonces, claro, esto afectará también a los indultados, porque esos indultados se considerará ya que no han cometido delito y, por tanto, desaparecerán todas las penas que están cumpliendo sobre las que no fueron indultados.
O sea que sí, podrá presentarse a las elecciones.
Sí, sí, claro. Todas las personas afectadas por la ley de amnistía, salvo que no estén sujetos en otra causa de ineligibilidad por otra situación, si lo único que, ajá, tienen son delitos que tienen que ver con el proceso independentista, no estarán sujetos a causa de ineligibilidad y, por tanto, podrá presentarse, claro. Y también Puigdemont.
Claro, claro. Una última cosa, profesor. ¿Y los delitos de malversación también desaparecen, se borran? ¿Y qué pasa con ese dinero malversado?
Tal cual. O sea, la palabra no, obviamente no es muy jurídica, pero es muy gráfica, ¿eh? O sea, lo que hace una ley de amnistía es borrar. Se extingue la responsabilidad penal y es como si nunca se hubiera cometido ese delito. Y en la ley se explicita los delitos de malversación y se habla de la extinción de todo tipo de responsabilidad, tanto la penal como también la civil o la administrativa contable. Claro, lo que quedaba era decir, bueno, pues mira, si no se les puede perseguir penalmente, al menos el Tribunal de Cuentas les podrá exigir la responsabilidad contable por la malversación de fondos. No. También está puesto ahí en la ley que todos los procedimientos administrativos y de naturaleza contable también desaparecen. Por tanto, todo lo que ha sucedido con ese dinero no se va a poder hacer nada.
Profesor Arturo González de León, profesor de Derecho Penal de la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, le agradezco que haya sido tan didáctico y tan explicativo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.